pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas.
Bienvenidos a este horóscopo especial.
Te extraño mucho porque eres muy apegada a ella.
Sí.
Es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los...
La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar.
Porque siempre será mejor cuestionar que creer.
Porque siempre será mejor cuestionar que creer.
Aquí comienza Escépticos en la Radio.
Escépticos en la Radio.
El primer programa radial sobre temas paranormales desde el pensamiento crítico. Escépticos en la Radio.
Escépticos en la Radio.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Escépticos en la Radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Estamos en una nueva edición de su programa Escépticos en la Radio. Y bueno, estamos en esta nueva etapa. Ahora los miércoles a las 11 de la noche.
Estamos como todas las noches acompañados aquí de Manuel Paz y Miño y Miguel Yáñez.
Y bueno, para empezar en este primer bloque, vamos a iniciar esta nueva secuencia que se llama La Noticia Idiota de la Semana. Y bueno, la noticia idiota de la semana llega por una ocurrencia del alcalde de Huarmey, que dice que la sustancia del estroncio en el agua genera homosexualidad. Vamos a escuchar la noticia idiota de la semana.
Cuando los peruanos creían haberlo escuchado todo, una denuncia casi de fábula remeció al apacible pueblo de Huarmey. De boca de su propio alcalde, la población se enteró que el agua que bebían podría convertirlos en homosexuales.
De que haya una disminución de hormonas, sí puede haber una disminución de hormonas. De repente erré en decir hormonas masculinas, pero sí afecta a diferentes partes del organismo.
Así como lo oye, según el alcalde José Benítez, las aguas de Huarmey estarían contaminadas con estroncio, una sustancia química que aseguró tendría la extraña facultad de disminuir las hormonas masculinas.
Hice un comentario, ¿no?, que esa sustancia podría eliminar hormonas masculinas.
Aunque parezca disparatada y pese a que ha tratado de cambiar sus palabras, la polémica opinión del alcalde Benítez despertó los temores y el rechazo en la población de Huarmey.
Tenemos un poco de temor, pero no a tanto que seamos homosexuales, no creo.
Sin embargo, los especialistas desbaratan la teoría del alcalde Benítez.
El estroncio de manera natural se encuentra en las rocas, se encuentra en el suelo y en el aire bajo la forma de polvo, ¿no? Cuando se está expuesto al estroncio, puede haber daño a la médula ósea, anemia y producir cáncer. Como químico farmacéutico yo le aseguro que el estroncio no tiene absolutamente nada que ver con un tema de desequilibrio hormonal y menos con la homosexualidad.
Las afirmaciones del alcalde Benítez, dichas sin mayor sustento científico, hizo recordar al presidente de Bolivia, Evo Morales, que hace un tiempo insinuó que comer pollo podía convertirnos en homosexuales.
El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres, cuando comen este pollo, tienen desviaciones en su ser como hombre.
Bien, esa fue la noticia idiota de la semana que llegó cortesía del alcalde de Huarmey, al cual le recomendamos que escuche en nuestra edición pasada donde tocamos el tema de la homosexualidad para que se informe un poquito. Bien, y ahora que estamos aquí acompañados también nuestro amigo Iván Antesana, entramos de lleno con el tema de esta noche, que es el tema de los milagros. ¿Son reales? ¿Son solo especulaciones? ¿Son placebos? Y bueno, para iniciar este tema hemos preparado una primera nota cortesía del programa Animales Sueltos de Argentina. Y bueno, vamos a graficar un poco este tema. Vamos con el tema del día y la nota de este programa. Escuchamos.
así se inscriba dentro de las religiones tradicionales o circule libremente por la cultura popular, la fe es un componente de esperanza en el que se sostiene la mayor parte de la gente. Ya sea a diario o solamente en momentos de gran desesperación, muchas personas deciden depositar en un poder superior la contención emocional y la fortaleza espiritual. Pero según muchos, el poder de la fe es mucho más que eso. Alcanza incluso para realizar acciones milagrosas que escapan al dominio de la razón. Un milagro es un hecho imposible de explicar por las leyes naturales que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. A lo largo de la historia ha habido una serie de personas que, según diversos relatos, han hecho posible este tipo de fenómenos. A estas personas se las conoce generalmente como santos. Se les atribuye la cura de enfermos terminales, la protección de personas en riesgo y la solución de problemas tanto económicos como sentimentales. La devoción por los santos impulsa a millones de personas alrededor del mundo a demostrarles su compromiso a través de ofrendas y sacrificios. La Iglesia Católica requiere un procedimiento largo, solemne y minucioso antes de canonizar una persona. Sin embargo, la cultura popular se ha ido encargando de erigir como santos y sin mediar permiso de ninguna institución a aquellas personas que consideran milagrosas. No queda duda que a través de los siglos, los milagros de la fe siguen asombrando con la misma contundencia.
Esta fue la nota del programa, cortesía del programa Animales Sueltos, y bueno, entramos de lleno al tema de los milagros y vamos a escuchar la opinión aquí de nuestro amigo Manuel Pazimiño. Te escuchamos.
Sí, ¿no? Pero también un plano sobrenatural tiene que ver con lo imposible, ¿no? El médico me dijo que iba a morir de acá a un mes y hace 5 años estoy viviendo, ¿no? Todos murieron en el accidente y yo salí libre, ¿no? Vivo, ¿no? Esa persona estaba ciega y de repente ya volvió a la vista, ¿no? Y así un montón de relatos, ¿no? Incluso se escucha que hay gente que murió y resucitó, ¿no? O sea, lo imposible sería el milagro, ¿no? O sea, ir contra las leyes naturales, ¿no?
Uh-huh. Iván, hay muchas experiencias milagrosas, ¿no? Hay una gran cantidad, pues, de información, testimonios, santos, vírgenes, productos, ¿no? Milagrosos, ¿no? Rosas consagradas, mantos sagrados. La televisión nos muestra un montón a través de estos canales religiosos también acerca de los milagros. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva, ¿no? ¿Los milagros son posibles o más bien por qué? ¿Cómo se justificaría esta percepción que tiene la gente, ¿no?
Bueno, para redondear lo que comentaba Manuel, los milagros fundamentalmente están referidos a actos curativos, ¿no? Es decir, ya fuera de lo anecdótico, ¿no? De lo coloquial. Una curación con pocos rangos de probabilidad, de pronto se recupera, ¿no? Y es un milagro, ¿no? Entonces, es tan fuerte la corriente que se da al respecto que una pregunta básica que uno debería hacerle a todos los que consideran cualquier clase de recuperación o de cura como milagros, es decir, bueno, si tú crees que alguien, caso que está documentado, que es muy famoso, que Adrián Núñez nos lo comentaba, ¿no? El cojo de Calanda, ¿no? Que es fue en 1640 un joven, Miguel Pellicer, que supuestamente le pasó una tremenda rueda por encima de la pierna. Estuvo 2 días antes de ir a la atención hospitalaria y se la amputaron y hay actas notariales, etcétera, y 2 años después la pierna estaba entera. Entonces, claro, hay muchísimas cosas que se pierden en los siglos de siglos, ¿no? Pero digamos, fuera de esta notable excepción, por la cual habría mucho que discutir, hay un programa de misterios en España llamado Cuarto Milenio que dedicaron toda una edición a este caso, ¿no? Del cojo de Calanda. Pero fuera de eso, todo está referido a curaciones y a cuestiones médicas, ¿no? Y eso hace, digamos, que la ocurrencia de los milagros, debido al avance de la medicina y de la ciencia, cada vez sea más escasa y realmente sea una cuestión prácticamente de fe nada más, ¿no?
Uh-huh. Y creo que tenemos mucho tema de especulación en cuanto a este tema de los milagros. Y yo quiero compartir aquí un dato interesante, ¿no? Que Carl Sagan, que hicimos un homenaje la semana anterior también, en el libro El Mundo y sus Demonios, que es un libro sumamente conocido, ¿no? El capítulo 13, que se llama Obsesionado con la Realidad, en la página 257 para los que quieran verlo, tiene una cifra bien interesante, ¿no? Que aquí brevemente lo voy a leer porque me parece importantísimo, que dice que el fenómeno de curaciones espontáneas en diversas enfermedades está bien documentado, aunque se ignoren exactamente los mecanismos que intervienen, ¿no? Que van desde el efecto placebo hasta la acción del sistema inmunológico. En el caso del cáncer, por ejemplo, se estima que el índice de curaciones espontáneas es entre 1 de cada 10.000 casos y 1 de cada 100.000 casos. Es una de las enfermedades con menor índice de curaciones espontáneas. Y más o menos es la comparación aquí con el tema de la Virgen de Lourdes, ¿no? Que es una virgen muy milagrosa según los testimonios, ¿no? Que ha sido visitado por 100 millones de peregrinos desde el año 1867... fecha en que se empezó a llevar el registro, hasta el año 1908 acudieron ya unos 5 millones aproximadamente, ¿no? Aquí dice, suponiendo que el 5% de los peregrinos acudieran con una enfermedad cancerosa, lo cual es una baja estimación en realidad, el índice de curación espontánea debería estar entre aducido, ha sido examinado por una comisión médica, solo reconoce 65 milagros, solamente 65 milagros reconocidos por la iglesia, con el criterio de que hayan sido precisamente curaciones inexplicables. De estos, solamente 3 casos se corresponden con enfermedades cancerosas. Entonces, lejos de ser un lugar en que se producen demasiadas curaciones inexplicables, Lourdes parece más bien incapaz de alcanzar el índice mundial de las mismas. Es decir, que está por debajo del promedio natural de las curaciones que naturalmente se dan en el cuerpo con el tema del sistema inmunológico o los efectos placebo, ¿no? Que son claramente reconocidos. En realidad esta es una cifra pues lapidaria, ¿no? O sea, si lo sacamos por la cifra, en realidad el porcentaje de curaciones entre comillas milagrosas pues está por debajo de la media, ¿no? Que de lo que es naturalmente, de lo que sea naturalmente con lo que el cuerpo puede reaccionar y de alguna manera mejorar, ¿no? Creo que Miguel Yáñez, antes de irnos a la pausa, tiene algunos saludos, o lo dejamos para después de la pausa, mejor para que haya más tranquilidad para que puedas comentarlo. Vamos a la primera pausa aquí en Escépticos en la radio, que bueno, se nos ha sido volando la primera media hora, y volvemos aquí con el tema de los milagros, volvemos.
Somos Cantoral FM.
Amigo conductor, para tu vehículo, combustibles líquidos y GLP en Servicentro Los Huancas. Servicentro Los Huancas, cuadra 25 de la avenida Próceres de la Independencia, San Juan del Lurigancho. Llena tu tanque de tu vehículo y reclama tu obsequio. Servicentro Los Huancas.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ejecutado 202 incautaciones de equipos de telecomunicaciones a estaciones ilegales. A esto se suman las infracciones por operar sin autorización, interferencia perjudicial a estaciones legales, con multas, incautación de equipos y por ende la denuncia penal. Son afectos a sanciones similares las empresas o personas naturales que contratan publicidad con estas emisoras denominadas piratas. Tu publicidad en ellas puede costarte una multa. Elige para tu publicidad una emisora autorizada. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Responde Canto Grande TV. La mix que si tiene de todo.
Bien, seguimos con Escépticos en la radio. Los saludos para Jorge Armando Blandón, Luis Alberto Fish y Cela Jacqueline, que nos están siguiendo en el Facebook. Esperamos que más personas se unan a esta causa. Andy.
No, siguen nomás porque acá estamos cenando.
Bueno, en sí, hablando un poco de los milagros, nos damos cuenta que no son más que estadísticas, ¿no? Si uno se pone a pensar en un motociclista que va, digamos, a 60, 70 kilómetros por hora y choca contra un camión, hay lo que se llama la ley de las probabilidades. Hay una gran probabilidad de que muera, pero hay otra probabilidad que no. Entonces, si este sujeto, a pesar de haber chocado fuertemente, no muere, no se le puede atribuir un milagro. Milagro, digamos, es que alguien toque una corriente de alta tensión de 5.000 voltios y viva, ¿no? Es un milagro.
Sí, bueno, vamos a comentar eso también más adelante. Tenemos una llamada. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre?
Juan Ayala.
Juan Ayala, qué gusto escucharte. A ver, cuéntanos, opina aquí en Escépticos en la radio.
Sobre el programa, sobre el tema, ¿no?, de los milagros, yo personalmente he vivido una experiencia no cercana a la muerte. Y bueno, en el momento yo era un, bueno, realmente ya soy adulto, en ese momento era un adolescente, joven, no sabía mucho, yo la sé, ¿no? Y bueno, antes lo atribuía a un milagro, lo que se puede uno decir, ¿no?, por las creencias que tenemos en nuestro país. Sin embargo, conforme se siente, aprende ciertas cosas, las experiencias cercanas a la muerte, como tú dijiste, ¿no?, es una probabilidad de que uno pueda sobrevivir, tuve la suerte, ¿no?, sobrevivir a esto. Y mucha gente a veces atribuye, ¿no?, estos milagros a santos, ¿no?, o a imágenes. Y bueno, es la forma de pensar de desempeñar de los ciudadanos. Y es una idiosincrasia, nuestra forma de muchas personas, ¿no?, de pensar, y se puede respetar. Sin embargo, también el problema es que esta idea, ¿no?, para generar dinero, y bueno, eso también no es bueno, pues, ¿no? Mucha gente estafa con este milagro, ¿no?, de juntar dinero, de cosas milagrosas, entre comillas, ¿no? O sea, medio tal cosa, y salud, eso, pues, digo, programas famosísimos, creo que salían Pare por Sufrir, Papá de por Sufrir, Pare de Sufrir, no recuerdo exactamente.
Eso que te venden la astilla de la Madre de Cristo, de la Rosa, claro, Consagrada, claro, el calzoncillo, claro, de Jesús.
Claro, como uno dice, no, cada quien es libre de creer lo que quiere, ¿no? Pero,
por supuesto.
De hecho, el lucrar con el sufrimiento, la idea de las personas de esa manera, ¿no? Uh-huh. Entre comillas, es algo que, bueno, no debería hacerse, ¿no?
Claro. Como decíamos la vez pasada, el ser humano, pues, es una especie que trata de buscar interpretación y de buscar formas, pues, que se relacionen con lo que él tiene en su background, ¿no? Hasta en la superficie de Marte puedes ver formas humanas, ¿no? Uh-huh. Es una cosa completamente normal, ¿no?
Es verdad, por ejemplo, yo personalmente, ¿no?, yo siendo, bueno, por herencia, más que todo católico, ¿no?, yo puedo decir que creo en Dios, ¿no?, pero puedo decir que no existe ninguna evidencia científica de que Dios exista. Lo que generalmente la gran mayoría no dice, ¿no? Muchas veces conversando con gente de creencias religiosas, comienzo a debatir temas de evolución, ¿no?, de origen de las especies, y al momento de demostrar argumentos se cierran, incluso cuando se ve los milagros también, ¿no?, conversando se cierran, y yo les digo, no, pero matemáticamente puedes haber sobrevivido, has tenido de suerte, ¿no? Pero a veces el fanatismo también eso es algo, ¿no?, muy propio de nuestra...
Escépticos en la radio, espero que puedes nos sigas acompañando.
De aire, pero ese aire calentado hasta 40 grados. El respirar el aire caliente, pero lo que pasa es que cuando a uno la mucosa se le altera, se pega y ya no calienta el aire que entra por la nariz a la garganta. Entonces uno respira aire frío y eso empeora la situación. Entonces descubrieron que con aire a 40 grados centígrados, 8 horas seguidas respirando eso, se curaba todo, ¿no? Entonces, obviamente ese proceso de calor se va a dar mucho, normalmente en una semana uno está recuperándose y la fiebre pasa al día siguiente. O sea, obviamente eso no tiene nada que hacer, un milagro tiene que ser algo para que esté acorde con la idea popular, tiene que ser algo espectacular, tiene que ser algo que sobrepase, ¿no? O sea, no es un milagro, pues, tropezarse, golpearse y uno no se rompa nada. No, tiene que ser algo realmente fuera de lo normal para que sea considerado un milagro. E incluso en esos casos va a haber una explicación.
Correcto. Entonces, hay que ver y hasta qué punto, pues, los testimonios personales son también válidos, ¿no? Para hacer, ¿no?, darle pie al tema de los milagros. Ahora sí, Miguel está con su comentario de la semana. A ver.
No, dice José Antonio Marcelo Mautino, nos dice, milagro fue que en el terremoto de Pisco murieran 300 personas y que no se estuviera ni una estatua.
No sé. Ese puede ser un buen ejemplo, ¿no?
Ni una estatua de los santos.
¿Tenemos otra llamada? No, no, están intentando. Siguen intentando y además el 388-3800, que es el teléfono aquí de la radio. Pueden llamarnos al 388-3800. Estamos hablando acerca de los milagros, Miguel.
Es un milagro.
Y si se conectan también es un milagro.
Me doy cuenta que aquí en Perú tenemos más santos que la cantera del Club San Martín, ¿no?
Sí, yo creo que estamos bastante copados, ¿no? Ese tema de las visiones personales, ¿no? Hace rato la última llamada nos comentaba que tuvo una experiencia cercana con la muerte, ¿no? Y que la gente siempre pues tiende a interpretar cosas. Yo hace poco escribí un artículo también en mi blog, ¿no? Para los que quieran leerlo, también haciendo el cherry, marketingdivino.wordpress.com. Escribí un artículo interesante acerca de, ¿no? Acerca de esas experiencias cercanas con la muerte. En mi caso, pues, varias veces también me ha pasado, ¿no? Y relataba en este artículo acerca de las veces que fuimos a punto de morir, pues, por precipitación, electrocutado, atropellado, y por segundos, pues, estoy aquí y hablando con ustedes a través de la radio. Pero básicamente es un tema de interpretación, ¿no? Porque finalmente si te mueres, entonces eso tampoco prueba pues nada, ¿no? O sea, que estés vivo no prueba nada, y que te mueras normalmente tampoco prueba nada, ¿no? Lo que comentábamos programa tras programa es esta necesidad de hacer asociaciones, ¿no? O falsas, dependiendo pues de cuál es la cosmovisión o cuál es después la tradición de cada uno, ¿no, Manuel?
Claro, una persona está enferma, por ejemplo, ¿no? Y alguien reza por esa persona y al poco tiempo se cura, ¿no? Y asocia el rezo con la curación, ¿no? Y no necesariamente esa es la causa de la curación, ¿no es cierto? Pero en su mentalidad, respetuosamente, se puede, en su creencia, pues, es la causa de la curación es que yo oré, pedí a un santo, pedí a Dios, etcétera, etcétera, y se curó, ¿no? Es una causa falsa, ¿no? Y cuando ora y no se cura, incluso se muere, ya es voluntad divina, ¿no? Es un misterio,
¿no? O sea que no tiene pierde. Ah, sí. No tiene pierde,
¿no? Es su creencia.
Claro. Entonces, básicamente es un tema de creencia. Miguel.
Por ejemplo, digamos que hay 20 personas con cáncer terminal y de las cuales uno se salva. Obviamente las probabilidades juegan en un papel muy importante en eso. Esa persona que se ha curado, pues obviamente va a pregonar a los cuatro vientos que le rezó a Dios y Dios le cumplió, ¿no? El milagro, ¿no? Ahora vemos santos por todos lados, milagros por todos lados. Ahora lo quieren santificar a Ciro y le atribuyen milagros inclusive, ¿no?
Chacalón también hace milagros, ¿no? Chacalón, Augusto Ferrando, Sarita Colonia, todos estos santos informales pues que no están reconocidos por la Iglesia Católica, pero la gente les atribuye milagros, ¿no? Aquí Iván de Sanda pues estaba bautizando a Ciro como el santo de las caídas, no sé, algo así estaba comentando la vez pasada. Pero no, al margen de esto, no hay que burlarnos pues de una persona que viene hasta acá, pero va por ese camino, ¿no? La gente tiene una necesidad de santificar a la gente, ¿no? Yo recuerdo un artículo de José Enrique Escardó, de la revista Gente, que escribió una columna, ¿no? Muy interesante también, y cuando trabajaba en esta revista también, y que decía una cosa muy interesante, ¿no? La mejor receta contra la mala fama es morirse, ¿no? Porque no hay muerto malo, ¿no? Y hasta te santifican, ¿no? No sé qué me dice esto, Iván.
Bueno, sí, es parte, pues, quizás hasta de la naturaleza humana, ¿no? Ahora, hay tantos milagros y muchas veces, pues, obedecen, como comentaba, ¿no, Manuel? Al estar imbuido de cierto tipo de mentalidad, ¿no? Christopher Hitchens, que a la madre Teresa de Calcuta le dedicó un interesante documental titulado El Ángel del Infierno.
Muy, muy fuerte,
¿no? Comentaba, ¿no? Un caso en que es a fines de los años 60, cuando fueron unos documentalistas ingleses a hacer un reporte en una de las casas de pobres que tenía, ¿no? Esta religiosa. Y había muy poca luz y no tenían los equipos adecuados. Entonces tenían miedo, mucho miedo, de que en verdad las tomas no funcionaran. Ahora, antes de eso, un miembro del equipo había recibido un cargamento de una película Kodak nueva, un nuevo tipo de rollo de película, y sencillamente lo habían cargado y se habían ido, ¿no? Y hicieron las pruebas, y cuando hicieron, lo desarrollaron y pusieron el metraje de prueba, la EMI creo que fue, o la BBC, no recuerdo, se dieron cuenta de que las tomas que habían grabado en interiores estaban bien, no estaban mal logradas, no estaban muy oscuras. Entonces, en el momento en que uno de los encargados de producción se iba a parar a gritar ¡Viva Kodak!, ¿no? ¡Viva, pues gracias por sus nuevas películas que han hecho! Se paró uno de los directivos y dijo ¡Milagro! ¿No? El milagro de la Madre Teresa, ¿no? Y todo entusiasmado, ¿no? A decir, y el otro lo miraba y decía, y por supuesto de esa anécdota surgió una corriente que le atribuía milagros a Teresa de Calcuta, ¿no? Y el tipo que estaba pues en el área técnica de los documentales decía, pero él sabía que era porque habían cambiado el tipo de rollo, nada más, no había ninguna otra explicación. Y sin embargo, así quedó, y así quedó, pues
En el 40% de los casos de colon irritable, y entre el 11 y el 50% de los casos de esclerosis múltiple. A veces, el esperar algo beneficioso es suficiente para devolvernos la esperanza y la alegría de vivir, y con ellos, la salud.
11 y 48 minutos.
Bien, escuchábamos ahí este informe interesante acerca del efecto placebo. Bueno, dice datos interesantes y vemos pues que esto es parte de muchas veces de la sugestión, ¿no? y del propio cuerpo pues que te ayuda a curar esas enfermedades. Miguel tiene ahí más información de la gente que participa en el Facebook, pero antes te recordamos que pueden llamar también al 388-3800, 388-3800. Miguel ahí tiene algunos contactos nuevos, Miguel.
Y también pueden escribirnos a www.cantograndefm.com.
Sí, tenemos primero antes de Miguel, tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, aló, con Escépticos en la Radio.
Sí, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre?
Sí, Mario Rodríguez.
Mario Rodríguez, qué gusto escucharte. A ver, cuéntanos, te escuchamos.
Quería más que nada felicitarlos por su programa.
Gracias por las palabras, Manuel. A ver, cuéntanos.
Bueno, más que nada yo quería dar una opinión sobre, mostrar más que nada mi preocupación, ¿no?, por ciertos programas que hay en la televisión, por ejemplo, Zona de Miedo, sino el programa que hay en la radio del doctor Anthony Choi, no sé si,
¿sí?,
Viaje a Otra Dimensión.
Sí, bueno, ¿aló? Esos programas son programas que tratan temas paranormales. Sí. Bueno, desde la otra tribuna, digamos.
Claro, ¿no? Digamos, sí. Uh-huh. Sí, bueno, mi preocupación va más que nada al hecho de que ¿cómo se llama? Estos programas pues se dedican a difundir todo lo que es sobrenatural, paranormal, ¿no? Y en los digamos en el enfoque que le dan es ¿qué le puedo decir? Es crédulo, ¿no? No hay que le digo, no hay la contraparte, ¿no? Lado escéptico, ¿no? Y bueno, la última vez que yo estaba escuchando el programa de Anthony Choi, estaban hablando, por ejemplo, de esto de legislación paranormal. No sé si escucharon el último programa.
¿De qué tema me dices, perdón?
Legislación paranormal.
Ya, no he escuchado esa última edición. A ver, cuéntanos un poquito.
Poco extraño, ¿no?
Sí, cuéntanos un poquito, nos gustaría conocerlo, a ver.
No, sí, en lo que estaban hablando, en ese programa, el doctor Anthony Choi había citado a dos abogados de la Universidad San Marcos y estaban hablando de que, por ejemplo, en algunos países, por ejemplo, Estados Unidos o otros países, ¿no?, que consideran desarrollados, por ejemplo, si una persona quisiera, por ejemplo, comprar una casa, y si esta casa, por decir, está embrujada, entre comillas, no está embrujada, entonces la persona puede reclamarle al que le ha vendido para que le devuelvan la plata, y para ello habría toda una legislación, ¿no? No sé si me dejo entender. Una
legislación que te entendemos.
De que esa casa supuestamente está embrujada y por lo tanto se le devolvería el dinero a esa persona, ¿no? Algo así más o menos era el tema.
Sí, muy muy interesante, ya me hace una buena idea. Voy a, claro, voy a ver si me consigo una casa embrujada para hacer eso.
Claro, lo que a mí me sorprende es que en esos países, pues, ¿cómo pueden tomar en serio algo así, no? O sea, porque para tener en cuenta eso, o sea, tienen que, creo, o sea, el juez, todo eso, tendría que considerar que esa casa, pues, efectivamente está embrujada, ¿no? Y eso es algo, pues, fuera de lugar, digámoslo así, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. Bueno, no me sorprende en Estados Unidos, pues, la corriente de diseño inteligente, ¿no? Y el creacionismo está en boga, ¿no? Y es mucho más fuerte que aquí en América Latina, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu información, ha sido muy interesante.
Antes de cortar, ¿cuánto tiempo me queda?
¿Cómo?
¿Cuánto tiempo me queda?
Ah, no, para que puedas hablar aquí, puedes hablar todavía un buen rato, pero vamos a ver si hay otras llamadas en espera también.
Sí, sí, más que nada, antes de que cortar, quisiera sugerir de que sería bueno que refuten esos programas, ¿no?
Claro,
porque no hay esa contraparte, o sea, en esos programas siempre hablan de todas esas cosas, pero no hay alguien que los refute, ¿no? Y sería bueno de que ustedes emprendan esa labor, ¿no?
Claro, vamos a tomar precisamente eso, y por eso es que hemos empezado ahora con el bloque La Noticia Idiota de la Semana. Y ahí vamos a enmarcar, ¿no?, estos programas, pues, y con fragmentos puntuales vamos a empezar a comentarlos, ¿no? Y también al señor Choi, pues, vamos a ver la posibilidad de invitarlo, pues, ¿no? Si nos está escuchando también, lo invitamos aquí para que pueda conversar con nosotros, ¿no? Nos encantaría, ¿no?
Ah, claro, sería interesante, ¿no? Espero que acepte la invitación.
Sí, no, vamos a llegar a hacer ya una serie de cartas acá para que pueda asistir al programa y aquí conversar en vivo, pues, con él, ¿no?
Sí, y bueno, antes de ya despedirme, ¿no? Con respecto a ese programa último que escuché del doctor Anthony Choi, los invitados eran abogados de San Marcos, de la Universidad San Marcos. Eso fue lo que me llamó, digamos, la atención, ¿no? Y esos, eran estudiantes de Derecho, pero ellos se abocaron a ese tema por recomendación de un profesor de la San Marcos, que había tomado en serio estos temas, ¿no?
Sí, bueno, aquí en el Perú ese tipo de cosas pasan, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años un amigo mío que es editor de un periódico importante, bueno, en la industria de Trujillo, tituló, porque en esa época se estaba hablando mucho de la clonación, y un legislador aquí, de nuestros inteligentes legisladores peruanos, ¿no?, de congresistas, se adelantó a presentar un proyecto de ley para prohibir la clonación humana en el Perú, ¿no? Y mi amigo, pues, periodista, sacó un titular diciendo: no podemos clonar un oyuco, y este idiota ya está sacando una ley para prohibir la clonación humana en el Perú. O sea, pues, en realidad no me sorprende, ¿no?
No, claro, en Perú sí, pues. Bueno, y pues, en Estados Unidos también ocurre, a pesar de ser un país desarrollado, también tiene sus cosas, ¿no? Digamos, sí.
Claro, claro que sí. En todas partes se cuecen habas, y en Estados Unidos, pues, tampoco es el paradigma, pues, de la inteligencia, ¿no? Muchas gracias por tu llamada, y vamos a tomar tu opinión, tu comentario, tu sugerencia, y con todo gusto. Vamos a seguir aportando cosas, y escríbanos, pues, a escépticosenlaradio@yahoo.es con sus sugerencias, que aquí estamos, pues, para hacer los cambios respectivos. Muchas gracias por tu llamada.
Ya, gracias, hasta luego.
Vamos ahora con Miguel, que tiene ahí unos últimos saludos.
Laura Ledesma nos dice: puede decir que hago milagros porque he salvado de tres comas hipoglucémico.
Sí, bueno, nuestra amiga Laura, pues, es un testimonio milagroso, ¿no? Por la enfermedad que ha tenido, y dice que ahora hace milagros. Bueno, vamos a ver si nos hace el milagro también de de conseguirnos auspicio, pues, ¿no?
Iván. Eso sí sería milagroso. Bueno, Como comentaba, ¿no? Muchos de estos supuestos milagros están relacionados a condiciones límite del organismo. El organismo es un equilibrio muy, muy delicado, pero muy complejo, y así como muchas cosas lo pueden atacar, también se resiste fuertemente a cesar su actividad. Entonces, es un motivo de indudable alegría, ¿no? que hayas superado, ¿no?, esa condición tres veces, que tengas una condición médica complicada y que la logres superar con una serie de indicaciones. Más bien, estas condiciones suelen ser la puerta de entrada para que las personas empiecen a creer en supersticiones, en cosas sobrenaturales.
Y en la fe, ¿no?
¿No? Sí. Y más bien, cuando la opción debería ser lo contrario, es decir, entonces voy a tratar de ayudar a mi organismo, voy a seguir ciertos lineamientos, lo que está establecido, lo que la medicina, lo que la ciencia dice, y de esa manera estar mucho más tranquilo, ¿no?
El caso más emblemático es el de Christopher Hitchens, ¿no? Que lejos de con el cáncer que tiene, que lo está afectando y todo eso, lejos de apoyarse en la fe, sigue creyendo netamente en sus convicciones y en la ciencia, ¿no? Que es lo único que lo va a salvar, dicen, ¿no?
Así
es. Sí. Y ese tema es muy, muy interesante, ¿no? Vamos aprovechando antes de que acabe el programa, este es un nuevo bloquecito que vamos a instaurar con nuestro amigo Adrián. En esta oportunidad es el bloque que le hemos llamado la falacia de la semana, ¿no? Vamos a escuchar esta vez el aporte del programa argentino Yo Te Explico, pero en próximas ediciones Adrián nos va a colaborar con este tema, que es una introducción acerca de las falacias, ¿no? Vamos rápidamente con eso.
En el programa de hoy vamos a hablar acerca de lo que significa una falacia. Una falacia es un tipo de argumento que conduce a conclusiones erróneas, por basarse en argumentos prejuiciosos o deducciones sin fundamento. Es comúnmente utilizada en la política para lograr la adhesión del electorado. Por ejemplo, si un funcionario afirma que la población está muy preocupada por la enseñanza de idiomas extranjeros, en realidad está haciendo una deducción, porque no se basa en ningún estudio ni noción previa. Las falacias pueden producirse por un error involuntario o por una tendencia voluntaria de querer desviar el razonamiento de quien nos escucha, es decir, inducir al engaño. Este es el factor común de todas las falacias, pero existen distintos tipos. Seguramente te habrá pasado que cuando te cuentan el problema es que todos somos falibles, nadie tiene la verdad absoluta y todos podemos equivocarnos. Por lo tanto, el argumento de veracidad vinculado a una autoridad es cierto porque tal lo dijo, es una falacia. Decir que la mayoría piensa que, o que el pueblo quiere tal cosa, es una falacia muy utilizada por los medios y la política. Se pretende dar la sensación de que un contingente considerable de personas tiene una opinión firme sobre determinado conflicto o temática. Pero nuevamente se trata de una falacia, porque no hay ningún estudio que lo avale. La falacia del argumento dirigido al hombre intenta descalificar al sujeto que realiza una afirmación o una obra para luego muy fácilmente rechazar esa afirmación o esa obra. Por ejemplo, si decimos que un funcionario está plantando árboles, pero que esto no es importante porque este funcionario es inmoral porque ya se divorció dos veces, estamos enunciando una falacia, ya que desviamos el foco de atención. La falacia del argumento dirigido a la ignorancia se basa en que como nadie comprobó lo contrario, una afirmación es cierta. Por ejemplo, existe una cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque hasta ahora nadie pudo negarlo. ¿Y vos qué falacia ejercitás?
Bien, hemos escuchado el bloque La Falacia de la Semana. Esta es cortesía del programa, del microprograma Yo Te Explico, de Argentina. Para las próximas ediciones vamos a ir tocando más acerca de las falacias, que es un tema muy común en temas de argumentación, de debate, que sería bueno que todos nuestros oyentes conozcan, ¿no? Y entrando en la parte final del programa, que hoy hemos tocado el tema de los milagros, antes de irnos, quiero aprovechar para mandar un saludo a mis padres nuevamente, a mi papá, señor Adolfo Landacalle, y mi mamá, la señora Carmen Hernández, y a mi esposa Helen, que está escuchando ahí, que está opinando también a través del Face, ya vamos a conversar en casa, y a mi hija, que ojalá esté despierta hasta estas horas de la noche, debe estar roncando, pero desde aquí les mando un cordial saludo, ¿no? Estamos en esta última parte del programa. Iván.
Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, Andy. Y a todos nuestros oyentes, invitarlos a seguir sintonizando Escépticos en la Radio. El próximo miércoles tenemos, ya que justamente los milagros están relacionados con temas curativos, vamos a empalmar con la homeopatía y las curaciones alternativas, que también tienen bastantes hinchas por acá, ¿no? Y están apareciendo cada vez más, incluso parece que se han infiltrado hasta en la red estatal de salud, ¿no?
Sí, ahí sí, sí. También ese tema, ¿no? Manuel.
Sí, esperamos entrevistar, si no en directo, vía telefónica al doctor Humberto Vázquez, que es de salud precisamente, ¿no? Y él es experto, conocedor en estos temas. Buenas noches, estimados radioescuchas.
Y Miguel Yáñez, aquí finalmente.
Bueno, un saludo para mis padres, un saludo para mi esposa, para mi hijito que seguro se queda hasta la noche, y para mi cuñado que me pidió que lo salude. Eliel, y convocar a la gente, ¿no? Para que nos acompañe en el programa y que nos apoye para que el programa siga en el aire.
Necesitamos auspicio,
y de verdad, como digo, ¿no? Los milagros no existen ni deberían existir, porque si dicen que Dios es tan benevolente, no debería esperar hasta el último para salvarnos.
Sí, y bueno, finalmente, aprovechando los últimos segundos del programa, los que quieran colaborar económicamente, porque en realidad ya se nos viene diciembre, hay temas muy interesantes y aquí hay que seguir manteniendo el programa, pueden escribir a escépticosenlaradio@yahoo.es, escépticosenlaradio@yahoo.es, manden sus comentarios y la próxima semana, el próximo miércoles, los leeremos aquí al aire, con todo gusto, ¿no? Y con tanta confianza, porque la idea es interactuar con el público y que puedan apoyarnos. El tema, como ya lo dijo Iván, la próxima semana es medicina alternativa, ¿no? Entre comillas, ¿no? La homeopatía, la orinoterapia, la mierdoterapia, en realidad todas estas terapias extrañas, ¿no? Que existen. Y bueno, la vamos a tratar aquí, y bueno, con un médico prestigioso que esperamos pues no, nos pueda ilustrar sobre este tema también aquí en Escépticos en la Radio. Bien, eso ha sido todo por hoy, y agradecemos a Raúl en los controles, como siempre, apoyándonos todos los miércoles a las 11 de la noche, a todos nuestros amigos del Perú, de Lima, de Perú y del extranjero. Un saludo por seguirnos, y bueno, pasen la voz y síganos, agréguense al Facebook, escriban al correo y apóyennos con su sintonía y con sus aportes, que aquí todo el equipo de Escépticos en la Radio está orgulloso de seguir apoyándolos y sirviéndolos, contribuyendo a esta pequeña causa del pensamiento crítico. Bien, esto fue Escépticos en la Radio. Les recordamos que el próximo miércoles a las 11 de la noche, aquí en los 97.7 de Radio Canto Grande, vamos a tocar el tema de las medicinas alternativas y otras perlas, pues, de estas que hay aquí en el Perú. Gracias, muy buenas noches.
Chao.
Hasta aquí llegó Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. Nos volveremos a encontrar todos los miércoles a las 11 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com. Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio.